Hoy estaremos mirando los versículos 3, 4 y 5, en los cuales el autor llama nuestra atención, en primer lugar, versículo 3, a la creación del mundo. En segundo lugar, versículo 4, al ejemplo de Abel. Y en tercer lugar, versículo 5, al ejemplo de Enoc. Desde luego, a muchos comentaristas les extrañaría que yo eligiera reunir estos tres versículos. Al final daré una explicación del por qué lo he hecho, pero de inmediato señalar que normalmente los comentarios dividen el capítulo 11 en dos partes. En primer lugar, los versículos del 1 al 3, los cuales dicen, nos hablan de la fe en términos generales. Y luego los versículos del 4 al 40, el grueso del capítulo, en el cual dicen que tenemos una galería de los héroes de la fe, ejemplo tras ejemplo. Sin embargo, a mi juicio, la división no es así de fácil. En primer lugar, observamos que el autor no nos da sencillamente ejemplo tras ejemplo. En varios lugares de este capítulo es como si separara para darnos una reflexión más generalizada sobre la fe. Esto ocurre en el versículo 6. Ocurre también en los versículos del 13 al 16, ocurre al final de todo el capítulo, versículos 39 y 40. Es obvio que a partir del versículo 32 también cambia de ritmo. Hasta allí ha ido lentamente describiendo diferentes figuras del Antiguo Testamento. Luego, a partir del 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, deja de dar estos retratos personales y da una cosa mucho más generalizada. Y a mí me da la impresión de que esta oscilación entre una serie de descripciones de diferentes figuras del Antiguo Testamento y luego unas consideraciones más generalizadas acerca de la fe es deliberada, es intencionada y tiene su propósito. Y el autor ha agrupado a estas figuras por alguna razón. Además, los que estabais la semana pasada recordaréis que veíamos en los versículos 1 y 2 dos cosas principales acerca de la fe en términos generales. Por un lado, veíamos que el autor nos está hablando de una fe que podríamos llamar una fe de visión, una fe que nos permite ver lo invisible y ver lo futuro. No vemos a Dios y, sin embargo, por los ojos de la fe le vemos. No vemos el futuro y, sin embargo, por los ojos de la fe lo vemos. Es decir, vivimos aquí, en este mundo material de tiempo y espacio, sobre la base de realidades invisibles y futuras. Luego, en el segundo lugar, el autor nos ha hablado de los antiguos que recibieron buen testimonio de parte de Dios, precisamente porque ellos también tenían esta fe de visión. Bien, me parece a mí que los versículos 3, del 3 al 5 repiten para nosotros estas mismas ideas. Es decir, después de las generalizaciones de los versículos 1 y 2, es como si el autor ahora nos pusiese ilustraciones en los versículos del 3 al 5. En primer lugar, versículo 3 nos da un ejemplo de cómo es esto de la fe de visión, de vivir viendo lo invisible. Y utiliza el caso de la creación como ejemplo. Porque nosotros creemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y luego en los versículos 4 y 5, con los ejemplos de Abel y Enoc, pone dos ejemplos de personas que recibieron este aprobado de Dios, este buen testimonio. Y utiliza esta misma palabra, testimonio, que ya hemos visto en el versículo 2, tres veces. Dos veces en el versículo 4, Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y una vez en el versículo 5, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, el autor vuelve aquí sobre el mismo terreno. Pero todo esto es muy técnico. Ahora vamos a ir llanamente a estos tres versículos. Luego diré alguna cosa más sobre esta cuestión de los tres ejemplos o las tres ideas al final. Primero, en el versículo 3, vamos a considerar la relación entre la fe y aquello que no se ve. Por supuesto, el autor a lo largo de este capítulo sigue un orden cronológico en todos los ejemplos que pone. Es como si volviese al Antiguo Testamento y empezando en las primeras páginas, fuese seleccionando todo lo que él allí encuentra de modelos de la fe para nosotros. Y en primer lugar, acude al capítulo 1 de Génesis, la historia de la creación. Y lo que saca de esta historia de la creación es el hecho de que todo lo que nosotros tenemos, por más sustancial, por más real, porque es visible y palpable, de hecho procede de otra realidad mayor. Vamos a situarnos. ¿Cómo ven nuestros compañeros este mundo en el que vivimos? Pues el hombre natural está tan perdido en este universo como consecuencia de la caída, tan alienado de Dios, que tiene la relación con lo más vital cortado y por lo tanto tiene que aferrarse a lo más inmediato. Lo que está a su alcance es más bien lo visible, lo palpable. Esto es lo que piensa que entiende. Y vive para estos valores físicos y materiales. La materia es para él la gran realidad de la vida. Lo demás, lo espiritual, es inseguro y muy cuestionable. En otras palabras, como consecuencia de la caída, el hombre sigue teniendo sus facultades sensuales más o menos intactas, su vista, su oído, su tacto, etc. Pero tiene sus facultades espirituales atrofiadas, no le funcionan. Físicamente, el ser humano está vivo, pero espiritualmente está muerto. Como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Efesios capítulo 2. Está muerto hasta que el Espíritu de Dios no le vuelva a avivar. Por lo tanto, el ser humano, con estas facultades físicas sensuales, contacta con lo físico y lo sensual, pero desconfía de lo espiritual cuando otra persona le habla de esta esfera. Porque en la carne no puede responder. No tiene facultades para poder responder. Así pues, vivimos rodeados de personas que tienen lo material por la gran realidad de la vida. Y aun como creyentes estamos en peligro de que esta influencia, estas premisas que tienen nuestros vecinos, influyan sobre nosotros. Pero conforme a la palabra de Dios, como veíamos la semana pasada, lo material no es lo principal. No siempre ha existido. Ni siempre existirá. Es algo transitorio, efímero, que procede de otra realidad mayor. ¿De dónde, pues, viene? Nosotros creemos, dice el autor, que este mundo material, físico, viene en primer lugar de la palabra de Dios. Una cosa tan insustancial, aparentemente, como es la palabra, conforme a nuestra fe, da origen a algo tan sustancial como es el universo. Naturalmente, nosotros enseguida hacemos cierta asociación de ideas. El mundo fue creado por la palabra de Dios. Recordamos que en el capítulo 1, versículo 2, el autor nos ha dicho que fue creado por el Hijo. Recordamos que Juan nos dice que el Hijo es la palabra de Dios, es el Verbo. Y entonces hacemos esta asociación de ideas y acabamos diciendo, bueno, lo que quiere decir el autor es que el mundo fue creado por el Hijo. Sin embargo, no creo que debamos ser tan rebuscados. En primer lugar, porque la palabra que emplea el autor aquí, al decir la palabra de Dios, no es verbo, logos, sino decreto, mandato. Es otra palabra. Y creo que sencillamente, sin buscar ir más allá, el autor está diciendo lo que hemos de entender. Que el Señor habló, dijo. Ahora, nosotros no entendemos esto. Y seguramente lo hemos de entender finalmente en términos del Hijo, que es la palabra, la expresión de Dios. Dios no es un ser humano. Y cuando Él habla, no debemos pensar que esté hablando exactamente como nosotros hablamos, con voz audible, utilizando una boca física. Cuando Dios se expresa, es de otra manera. Pero dentro de nuestra capacidad de entender, hemos de pensar que esto de hablar en el ser humano es lo que más se aproxima a la palabra en Dios. Y que todo lo que es este universo procede de esta palabra. Y dijo Dios, dice el texto de la creación en el libro de Génesis capítulo 1, en varias ocasiones. O más explícitamente aún, el salmista en el Salmo 33 dice estas palabras. El Salmo 33, en primer lugar, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Es decir, la sola expresión de la voluntad de Dios crea, es poderosa. Esto es difícil de creer en el siglo XX. Quizás no para nosotros, pero seguramente para algunos de nuestros hijos en el colegio, que reciben otra enseñanza en cuanto a cómo fue formado el mundo. Pero debemos consolarnos en el sentido de que no era mucho más fácil creer esto en el primer siglo tampoco. Porque los griegos no creían esto. Y sus filosofías eran las filosofías dominantes de aquel entonces. Ellos creían que los dioses habían creado el mundo, pero a base de una materia ya existente que siempre había existido. No sé si os acordáis de un tal Filón. Estuvimos hablando de él al principio de estos estudios sobre hebreos, porque algunos, yo no estoy de acuerdo con ellos, pero algunos piensan que el autor de Hebreos estaba bajo la influencia filosófica de este hombre Filón, un judío de Alejandría. Al menos en un punto, nuestro autor se distancia totalmente de este Filón, porque Filón decía, así como nada llega a ser de aquello que no tiene existencia, así nada se destruye en aquello que no tiene existencia. Ahora no vamos a intentar entender lo que quiere decir, porque es muy complicado. Pero solo la primera frase. Nada llega a ser de aquello que no tiene existencia. Es decir, no puedes crear nada de la nada, afirma Filón. Y por lo tanto, la materia siempre tiene que haber existido. Pero esto no es lo que dice nuestro autor, no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Algo, repito, algo tan sustancial como el universo procede de lo que aparentemente es tan insustancial, el deseo, la voluntad de Dios expresada. En otras palabras, el poder de Dios es tal que su solo mandato hace que allí donde no había nada, ahora exista todo un universo. Por lo tanto, el gran hecho primordial del mundo en el que vivimos no es la materia, no es el universo. No es, como dirían los más sofisticados hoy en día, la energía que hay detrás de la materia. Es Dios, el Dios invisible, cuya palabra, cuya sola palabra, da origen a todo. ¿De dónde viene el mundo que vemos? Pues de la palabra de Dios. ¿De dónde viene? Pues en segundo lugar, contesta el autor, lo que se ve procede de lo que no se ve. Ya hemos dicho en varias ocasiones que el autor suele seguir siempre la versión griega del Antiguo Testamento. Sabréis que el Antiguo Testamento fue escrita en hebreo inicialmente, algún trozo en arameo, pero mayormente en hebreo. Sin embargo, en el tercer siglo antes de Jesús, los judíos que vivían en el norte de Egipto, en Alejandría, hicieron una traducción del Antiguo Testamento al griego. Y esta era la traducción que habitualmente utilizaban los judíos de la dispersión, los que vivían fuera de Palestina en otros lugares. Se suele llamar la versión de la Septuaginta. Si en el futuro empiezo a hablar de la Septuaginta, estoy hablando de esto. Bien, es obvio que nuestro autor tenía a mano esta traducción, porque varía en algunas cosas pequeñas de la versión hebrea, y la versión hebrea que ha sido la base de nuestra traducción. Entonces, en la versión de la Septuaginta del capítulo 1, versículo 2 de Génesis, donde en nuestra Biblia dice la tierra estaba desordenada y vacía, lo que dice en la versión griega es la tierra estaba invisible y vacía. Es decir, no tenía sustancia, era invisible ante los ojos e insustancial en cuanto al tacto. No existía, no estaba allí, ni se veía ni se podía tocar, no había materia allí. Es la idea de la traducción. De hecho, es exactamente la misma palabra que encontramos en Hebreos 11, 27, donde se dice de Moisés que se sostuvo como viendo al invisible. Y seguramente cuando el autor ahora dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, está pensando en esa palabra invisible empleada en la versión griega en cuanto al universo antes de su creación. Por lo tanto, dice nuestro autor, lo que no se ve es la gran realidad eterna. Y este mundo que nos parece tan importante y tan firme y tan real, no es más que una extensión de una realidad mayor. Bien, estos son conceptos muy filosóficos y quizás difíciles de absorber, pero creo que los que hemos estado siguiendo esta epístola hemos visto otras cosas que nos ayudan a entender. No sé si os acordáis en el capítulo 8, versículo 5, donde el autor está hablando del tabernáculo que Moisés tuvo que construir en el desierto, Él nos dice que Moisés tuvo que seguir el modelo que él había visto previamente en el monte de Sinaí. Ahora, yo no creo que en el monte de Sinaí hubiese un grupo de ángeles con una maqueta del tabernáculo. No creo que esta sea la idea. Lo que quiere decir es que allí en el Sinaí, Moisés había tenido el privilegio de alguna manera de entrar en la esfera invisible. Estaba allí en la misma presencia de Dios. Había penetrado de una manera incomprensible para nosotros en el mundo invisible. Y este mundo invisible es el que sirve de modelo para el tabernáculo que él tiene que construir luego. Ahora, nosotros solemos ver las cosas al revés. Nosotros pensamos que el tabernáculo en el desierto es la realidad de la cual la obra de Jesucristo es una especie de espiritualización posterior. Y que todo lo que allí se ve en hechos concretos y físicos en el tabernáculo, pues Jesús los traspasa a otro nivel espiritual. Pero en realidad es al revés. La realidad inicial es una realidad espiritual. Ahora, Dios, que nos conoce a nosotros en nuestro estado caído y sabe que nosotros somos incapaces de apreciar lo espiritual y lo invisible, en su misericordia nos comunica estas verdades por medio de imágenes físicas, como por ejemplo el tabernáculo. Pero debemos comprender que el tabernáculo del desierto no es más que un reflejo visual, y por lo tanto secundario, de una realidad suprema que es el verdadero tabernáculo en los lugares celestiales, la verdadera presencia de Dios. Esto ya lo habíamos visto. Otro ejemplo bíblico. ¿Qué es este mundo en el que vivimos sino un inmenso audiovisual por el cual Dios nos revela a los que no tenemos ojos para poder ver y comprender lo invisible y lo espiritual, verdades invisibles y espirituales? Esta no es mi idea, es una idea de la misma Biblia. El Salmo 19, por ejemplo, empieza con estas palabras bien conocidas. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El incrédulo mira las estrellas, mira el firmamento, ¿y qué ve? Estrellas. Nada más. Pero las estrellas no están allí para comunicar al hombre la existencia de las estrellas. O al menos no solamente. Las estrellas están allí como ilustración de la gloria del Creador de las estrellas. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. No solamente es la dimensión geográfica del universo, la extensión del espacio el que nos habla, sino también la dimensión temporal, a esto volveremos en un momento, del universo. La sucesión de días es como si se hablasen entre sí, declarando todos ellos progresivamente las realidades y la gloria de nuestro Dios. Una noche a otra noche declara su sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, no nos hablan en palabras audibles, ni es oída su voz, pero no dejan de hablarnos a pesar de no tener voz audible cuando hablan. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Todo el universo, digo, es un gran audiovisual de la gloria y la realidad de Dios. Pablo lo dice con más claridad aún en el capítulo 1 de Romanos, versículo 20. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, creadas, de modo que el ser humano no tiene excusa. Dios se revela su existencia y su carácter por medio del mundo creado. De la misma manera que quien se aferra, como los judíos del primer siglo, al tabernáculo terrenal, despreciando la obra espiritual del Señor Jesucristo, es necio, asimismo lo es quien solo tiene ojos para ver el mundo creado y para no ver al Creador. Pero, dice nuestro autor, sigue siendo y siempre será en esta vida por la fe que entendemos esto. La existencia de un Dios creador más allá de la creación no se presta ni a ser demostrado por la ciencia ni negado por la ciencia. La ciencia tiene que ser estrictamente neutral en esta materia, porque no puede alcanzar estas realidades. Es por la fe que las alcanzamos. El incrédulo mira todas estas cosas y solo ve materia, lo físico. La fe contempla las mismas realidades y discierne el majestuoso poder de un Dios invisible. Antes de dejar este texto, un par de detalles más. Cuando el autor habla del universo, aquí entendemos haber sido constituido el universo, la palabra que utiliza es la que habitualmente se emplea en la Biblia para universo, pero literalmente significa edades. Es la palabra aionas. Es el universo entendido no solamente en términos geográficos, sino también en términos temporales, como yo decía hace un momento. En otras palabras, no es solamente que Dios al principio creó el universo y lo dejó allí, como una cosa ya creada y ajena a él, sino que él es el creador de las edades. Él es el Señor de todos los tiempos. Él es el Señor del universo, no solamente en su extensión hasta el último rincón, sino en todos sus momentos. Y al dividir el universo en edades, es como si estuviese dividiendo la historia del universo de alguna manera. La historia está bajo el control creador de Dios también. Los hombres no somos los árbitros del destino de la historia, es Dios. Él es quien está rigiendo las edades, es su creador. Y cuando dice aquí, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, constituir es algo más que crear, al menos lo es en el texto griego. Significa crear, pero con propósito. No es hacer algo por hacerlo. Es ponerlo en marcha, constituirlo con una finalidad. Por lo tanto, lo que el autor está diciendo es que por la fe entendemos no solamente que Dios dio origen al mundo físico, sino que Dios desde entonces ha ido controlando todo el universo, todos los tiempos, dirigiendo todo hacia una finalidad determinada por él. Esta vida no es una vida sin sentido. Este universo no es un fenómeno sin propósito ni rumbo. Vivimos en medio de las edades designadas por Dios, edades que Dios está conduciendo hacia su finalidad. Y todo esto lo percibe la fe. La fe, desde luego, depositada en lo que Dios mismo nos ha revelado a través de la creación y a través de su revelación. Bien, en todo esto, por lo tanto, la fe ve lo invisible, ve más allá de la materia y comprende que hay una realidad trascendente mayor que las realidades físicas y materiales de la vida. En esto, el versículo 3, digo, hace eco del versículo 1. Pero sigamos adelante. El ejemplo de Abel en el versículo 4. Supongo que todos conocéis la historia de Abel y su hermano Caín. Eran los hijos de Adán y Eva. Recordaréis que los dos ofrecieron sacrificios a Dios. El sacrificio de Abel fue tomado de los primogénitos de sus ovejas, se nos dice en Génesis capítulo 4. Mientras la ofrenda de Caín, él lo buscó del fruto de la tierra, porque él era labrador, como su hermano era pastor de ovejas. Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el sacrificio de Caín. Y por supuesto, enseguida nos preguntamos por qué. Si cogéis comentarios actuales, encontraréis respuestas para todos los gustos teológicos del momento. Yo me voy a limitar a dos interpretaciones que me parece que se puedan contemplar. Una primera razón, que tiene de hecho una base aquí mismo en nuestro texto y también en el texto de Génesis capítulo 4, sería que Dios aceptó el sacrificio de Abel por lo que él mismo veía en Abel y rechazó el sacrificio de Caín por lo que veía en el sacrificio de Caín. El Señor Jesucristo, en Mateo 23, 35, habla de la justicia de Abel. El apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 12, habla de la injusticia, la maldad de Caín. Podemos llegar a la conclusión, a través de la cotización de las diferentes referencias, que Abel tenía una actitud sincera de fe al ofrecer su sacrificio, mientras Caín abrigaba más bien una actitud de pecado. Desde luego, en Génesis 4, 7, Dios mismo explica un poco el porqué de su rechazo del sacrificio de Caín, o al menos razona con Caín con estas palabras: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Contemplamos un pecado a la puerta en la experiencia de Caín. Calvino, entre muchos otros, sostiene que esta es la única interpretación posible de la aceptación del sacrificio de Abel y el repudio del sacrificio de Caín. Estas son sus palabras. El sacrificio de Abel fue preferido al de su hermano por ninguna otra razón que la de que estaba santificado por la fe, porque seguramente la grasa de las bestias no olía tan dulcemente para poder por su olor pacificar a Dios. La Escritura, por cierto, muestra claramente por qué Dios aceptó su sacrificio, pues las palabras de Moisés, es decir, del libro de Génesis, son: Dios tuvo respeto de Abel y sus dones. Por lo tanto, es obvio concluir que su sacrificio fue aceptado porque él mismo fue aceptado por gracia. Pero ¿cómo obtuvo esta aceptación a menos que su corazón estuviera purificado por la fe? Es decir, es la fe de Abel lo que hace que su sacrificio sea aceptado por Dios. Sin embargo, personalmente opino que no podemos descuidar otro aspecto complementario, otra interpretación por la cual el sacrificio de Abel fue aceptado y el de Caín rechazado, si bien es una interpretación rechazada por muchos hoy en día, entre ellos por algunos autores evangélicos notables. Sin embargo, a mi juicio, encaja firmemente dentro de la línea de la enseñanza de las Escrituras. Esta segunda interpretación sería que el sacrificio de Abel fue aceptado por la naturaleza del mismo sacrificio, mientras el sacrificio de Caín fue rechazado por el carácter de aquel sacrificio. Es decir, el de Abel fue aceptado porque se trataba de una oveja, un cordero, inmolado, mientras el de Caín, tratándose de frutas de la tierra, no era un sacrificio aceptable ante Dios. Quienes sostenemos esto, hemos de presuponer que Abel y Caín se acercaban a Dios para ofrecerle sacrificio, consciente de sus pecados y con el deseo de buscar reconciliación con Dios por medio de los sacrificios. Y aquí hay una primera objeción por parte de aquellos que rechazan esta interpretación, diciéndonos que en Génesis no se nos dice nada de esto, y podría ser sencillamente una expresión de gratitud al Señor por las cosechas. Sin embargo, creo que esto es diluir muchísimo lo que es una línea de pensamiento que encontramos en la Biblia desde el principio hasta el final. Voy a leer un par de autores que están de acuerdo conmigo. Trenchard, en primer lugar, habla de esta historia de Abel y Caín en estos términos. La historia del trágico desenlace de las relaciones entre los dos hermanos, tal como se presenta en el capítulo 4 de Génesis, es tan escueta que estamos en peligro de olvidar que señala el fin de un proceso largo. Era un momento de crisis que presupone otros factores que, si bien no se detallan en el texto de Génesis, se dejan vislumbrar con bastante certeza. Estos dos hijos habían tenido la ventaja de la instrucción de sus padres, quienes antes de su caída y por un periodo indeterminado habían gozado de la comunión íntima con Dios. Los padres perdieron su inocencia, pero no sus conocimientos, que sin duda pasarían de forma más o menos adecuada a sus hijos. Existía, pues, un hecho de revelación de alta calidad. Podemos suponer que Adán y Eva destacarían el significado de los animales sacrificados para proveerse de las pieles que cubrían su desnudez de pecadores, y que la institución del sacrificio era tan antigua como la primera promesa de redención. Desde luego, esta visión encaja netamente con como yo entiendo estas historias de los primeros capítulos de Génesis. Dios sacrifica un animal a fin de revestir a Adán y Eva, cubrir su desnudez simbólicamente, anticipando nuestra cobertura por el sacrificio de Jesucristo, que cubre nuestra desnudez moral. Y ya en el capítulo 3 de Génesis estamos viendo el Evangelio. Y yo no puedo por menos que ver el Evangelio también en el capítulo 4 de Génesis, donde tenemos a Abel, que se acerca a Dios seguramente consciente de su condición de pecador, consciente de que Dios ha dicho que este mundo queda maldito debido al pecado, y él, Abel, queda excluido de la comunión con Dios, pero deseoso de esta comunión y sabiendo a través de lo que Dios ya ha comunicado a Adán y Eva, que tiene que haber sacrificio a fin de que el ser humano pueda acercarse otra vez a Dios. Yo no puedo por menos que ver esto detrás del sacrificio de Abel. Y por lo tanto entender en estos términos el rechazo del sacrificio de Caín. Porque el sacrificio de Caín no es un anticipo adecuado de aquel único sacrificio, el de la cruz, que fuera a reconciliar al hombre con Dios. Gooding es otro autor que es del mismo criterio. Él dice: a pesar de estar en los albores de la historia del mundo, Abel demostró que creía la palabra que Dios había pronunciado de que la tierra era maldita. Trajo sacrificio de sangre porque la creación había sido estropeada por el pecado. En cambio, Caín no se preocupó. No tomó en serio que la tierra estaba maldita. Caín trajo su ofrenda sin sangre, como si pudiera seguir su relación con Dios como si nada hubiera pasado. En otras palabras, ya en Abel y Caín tenemos una ilustración, un anticipo de dos formas de religión que han caracterizado la humanidad a lo largo de los siglos. Aquella que es de la fe, que reconoce el acierto del veredicto de Dios en cuanto a la humanidad, que somos pecadores excluidos de su presencia y bajo su ira, y que comprende que para que pueda haber reconciliación con Dios, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber una víctima que ponga su vida en nuestro lugar. Y aquella otra forma de religión, la de Caín, que descuida el veredicto de Dios, desprecia su seriedad y piensa que de cualquier modo Dios, el hombre puede relacionarse con Dios porque a fin de cuentas es el oficio de Dios atender a los seres humanos. Y aquí en las dos actitudes de Abel y Caín tenemos una actitud de fe inseparable de la comprensión de una necesidad de sacrificio. Y la incredulidad o el descuido de Caín, a pesar de su práctica religiosa, que no ve esta necesidad de un sacrificio. Bien, volvamos a nuestro texto. ¿Qué dice? Dice varias cosas acerca de Abel. En primer lugar, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y esta palabra más excelente, literalmente en el texto, es más abundante. Lo cual nos extraña porque nada se dice en Génesis acerca de la abundancia del sacrificio de Abel con respecto al sacrificio de Caín. Pero algunos autores comentaristas han señalado que la palabra abundante se parece muchísimo en su forma escrita a la palabra agradable, y que muy posiblemente sea un error de copista, y que lo que el autor de Hebreos de hecho escribió fue más agradable. Sea como sea, creo que entendemos que más excelente cubre estos dos matices y por allí va la cosa. Es decir, el sacrificio de Abel fue más agradable ante Dios, más aceptable ante Dios. Y esto también es un eco de una frase que aparece en la Septuaginta: miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. En segundo lugar, dice el autor que como consecuencia Abel alcanzó testimonio. Se sobreentiende buen testimonio conforme a lo que ya hemos visto en el versículo 2. Recibe la aprobación de Dios. Allí donde dice por lo cual, puede referirse al sacrificio o puede referirse a la fe. Pero nosotros acabamos de decir que esto es indiferente, porque la verdadera fe siempre va acompañada de sacrificio, y el verdadero sacrificio siempre va acompañado de fe. Quiero decir con esto que podemos tener toda la fe del mundo y esto no nos va a salvar, a no ser que haya un sacrificio válido para expiar nuestros pecados. Somos salvos por lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Y si Él no hubiese muerto en nuestro lugar, podríamos tener montones de fe, pero no habría salvación para nosotros. Por otro lado, Él murió. Pero si no creemos, no hay esperanza de salvación para nosotros, de reconciliación con Dios. Su sacrificio sin nuestra fe, si no creemos en este sacrificio, pues no hay camino para nuestra reconciliación. Así que la fe y el sacrificio siempre tienen que ir juntos, y por lo tanto no vamos a pelearnos por si esta frase se refiere a la fe de Abel o a su sacrificio. Seguramente se refiere a las dos cosas a la vez. Luego leemos en tercer lugar que Dios da testimonio de él, de que era justo. Y aquí necesitamos tener mucho cuidado, porque me ha sorprendido leer incluso entre algunos comentaristas evangélicos que Dios aceptó el sacrificio de Abel en virtud de su propia justicia innata en Abel, lo cual choca con todo lo que es la línea de la enseñanza de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. No es que el sacrificio de Abel fuera aceptado por cuanto Abel era bueno, sino que Abel fue justificado por haber ofrecido por fe este sacrificio. Es al revés. Abel ofreció este sacrificio precisamente por saber que no era bueno. Pero como en el caso de Abraham, su fe le fue contada por justicia, y Dios, sobre la base de este sacrificio ofrecido por la fe, le da buen testimonio y le justifica. Es absolutamente apropiado, si lo pensamos bien, que la lista de héroes de la fe que el autor selecciona empiece con Abel y su sacrificio. Porque en palabras de Trenchard, el camino de la fe arranca del pie del altar. Es decir, nosotros entramos en el camino de la fe cuando nos arrodillamos delante de la cruz del Señor Jesucristo. Allí está el comienzo. Y no estás en el camino todavía como creyente si no has ido a la cruz. Allí está el altar de Abel como prototipo, anticipo de la cruz del Señor Jesucristo. Y la galería de héroes de la fe empieza allí y es el lugar apropiado. Pero hemos de seguir. En cuarto lugar, se nos dice de Abel que aún habla por la fe siendo muerto. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Algunos comentaristas hablan como si quisiera decir que aunque Abel sufrió una muerte de mártir, sin embargo su ejemplo de fe sigue hablándonos, lo cual es absolutamente cierto, pero esto de hecho podría decirse de todos estos héroes, y sin embargo el autor no lo dice. Todos ellos han muerto y sin embargo su ejemplo sigue hablándonos. Este será el mensaje del capítulo 12, versículo 1, que estamos rodeados de testigos, que todos ellos dan testimonio por su vida de cómo es una vida de fe. Y todos ellos han muerto. Por lo tanto, pienso que más bien el autor está pensando en otra cosa un poco más profunda. ¿Os acordáis de que después de que Caín mata a su hermano, Dios le sale al encuentro y le pregunta acerca de su hermano. Y le dice estas palabras sobrias en Génesis 4:10. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aún muerto, Abel sigue hablando. El autor de Hebreos recoge esta idea en el capítulo 12, versículo 24, al decir que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, la sangre derramada de Jesús es elocuente, sigue hablando, pero más aún que la sangre de Abel, que sigue hablando. Pienso en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Allí Juan describe lo siguiente. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Él tiene una visión de los mártires de la fe. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Por así decirlo, allí están los Abeles reclamando vindicación contra los Caínes, diciendo, ¿hasta cuándo? La sangre de los mártires está hablando aún ante Dios. Ellos, conforme a este texto de Apocalipsis, tienen que esperar hasta que llegue el día designado, cuando Dios va a vindicarles. Pero mientras sigue habiendo esta voz de la fe, de aquellos que murieron sin ver la vindicación de Dios, pero saludándola de lejos, creyendo que hay un Dios que vindica, y es como si su sangre siguiese proclamando esta fe. Murieron por causa del Evangelio. Su muerte es una evidencia de su fe. Su sangre habla de su fe y sigue hablando y seguirá hablando hasta el día de la vindicación final. Ahora tenemos que darnos mucha prisa porque vamos muy atrasados y vamos a pasar al ejemplo de Enoch. Enoch es una persona seguramente menos conocida que Abel, y puesto que aparece en medio de una genealogía de Génesis capítulo 5, en espacio de muy poquitos versículos vamos a leerlos. Génesis 5, del 21 al 24. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Antes de cerrar el texto, si lo tienes abierto, voy a señalar un par de variantes que encontramos en la Septuaginta, porque el autor va a hacer referencia a ellas. En primer lugar, en el versículo 24, veréis que por segunda vez dice, caminó Enoch con Dios. Ya lo ha dicho en el versículo 22. En la Septuaginta no pone esto. Dice, Enoch pues era agradable a Dios. Es bastante diferente. En vez de caminó Enoch con Dios, Enoch era agradable a Dios. Pero veremos en un momento que el autor recoge esta idea y habla de Enoch que agradó a Dios. Y luego sigue diciendo en la versión de la Septuaginta, allí donde dice, y desapareció, versículo 24, porque le llevó Dios. El texto de la Septuaginta dice, y no se lo encontró porque Dios lo trasladó. No solamente le llevó, sino le trasladó, es decir, le llevó de un sitio a otro sitio. Nuestro texto de Hebreos creo que dice tres cosas fundamentales acerca de este hombre Enoch. En primer lugar, no murió, sino fue traspuesto. Él y Elías son los dos grandes ejemplos en la Biblia de esto, que no conocieron la experiencia de morir físicamente. Fueron traspuestos por Dios, trasladados de una esfera a la otra sin tener que pasar por las puertas de la muerte. Nosotros como creyentes hemos de morir físicamente si no vuelve el Señor antes. Sin embargo, y esto dicho, y aunque es cierto que nuestra experiencia no es exactamente la de Enoch, sigue cierto que Enoch se convierte en todo un símbolo del hecho de que el creyente no ha de probar la muerte. Nosotros como creyentes, si el Señor no vuelve, moriremos, conoceremos la experiencia física de morir. Pero la muerte ya no es para nosotros una desintegración, un fin. Es un traspaso. Es el medio que Dios tiene para traspasarnos. Es por esto que el Señor Jesucristo pudo decir en Juan capítulo 9, versículo 51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. No porque no vaya a conocer la muerte física, sino porque ahora hay una nueva dimensión aquí. Y el morir no es otra cosa que ser traspuesto a la presencia de Dios. Y nuevamente en Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Casi ha sido traspasado, ¿no?, de muerte a vida. Así pues, os propongo que Enoch, bíblicamente, es todo un símbolo de una realidad en la experiencia de los creyentes de todos los tiempos. Luego se nos dice explícitamente que esto de no conocer la muerte fue consecuencia de su fe. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Génesis no nos habla de la fe de Enoch. De lo que nos habla es que él caminaba con Dios, pero nosotros sabemos perfectamente que es por la fe que uno camina con Dios, porque a Dios nadie le ha visto. No se le ve, pero la fe es lo que nos pone en contacto con lo invisible. Creemos en Él, vivimos en su comunión por la fe siempre. En este sentido, Enoch tenía ojos para ver a Dios, los ojos de la fe. Curiosamente, y aquí hay cierta ambivalencia en el texto de Génesis, pero parece ser que, y este es el criterio de algunos de los expertos, que Génesis indica que no siempre fue así. Hemos leído que fue después de haber engendrado a Matusalén que anduvo con Dios, caminaba con Dios, como si previamente había sido tan incrédulo como los demás, pero tuvo una experiencia de conversión, por cosas que no son explicadas, y a partir de ese momento caminaba con Dios. La tercera cosa que se nos dice de Enoch es igual al caso de Abel, que como consecuencia recibió testimonio de haber agradado a Dios, y aquí es donde el autor conecta con la frase de la Septuaginta. Esto se ve tanto en la vida de comunión que Enoch disfrutó mientras vivía aquí, como en su traspaso. Son evidencias del agrado de Dios en su vida. Así Enoch. Vuelvo a lo que decía al principio. ¿Por qué estas tres historias juntas? Aquí voy a seguir mayormente un pensamiento que he descubierto en el comentario de Gooding y que me parece muy, muy acertado. Observamos que los versículos 1 y 2 son generalizaciones acerca de la fe. El versículo 6 también. Y en medio tenemos estos tres ejemplos: la creación, Abel, Enoch. ¿Por qué? Os propongo que es porque por medio de estos tres ejemplos tenemos, en breves palabras, una descripción de todo lo que la fe abarca. Desde el principio hasta el final. Desde la creación, la constitución del universo, hasta la consumación, el traspaso. Tenemos una visión concentrada en estos tres versículos de todo lo que es la historia del universo y el lugar de la fe dentro de la contemplación de esta historia. Allí está la creación, para empezar. El universo constituido por la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurre con este universo? Queda bajo la maldición de Dios debido a la caída del ser humano en el pecado. Y como consecuencia, queda bajo la necesidad, tanto el ser humano como el universo mismo, de rescate, de redención, de restauración. Y aquí, allí está el ejemplo de Abel ofreciendo un sacrificio como anticipo del verdadero rescate y redención que va a llegar a través del Señor Jesucristo. Como si fuese un anticipo del hecho de que la cruz de Jesucristo es el hito central de esta visión de la historia. Y después tenemos el ejemplo de Enoch, que camina con Dios y luego es traspasado, glorificado de alguna manera. Así que aquí tenemos un movimiento muy importante en estos versículos. Creación, caída, maldición, redención, rescate, comunión y traspaso. ¿Y qué es esto sino la historia de la fe? Abel simboliza al creyente en el momento de su justificación delante de Dios por el sacrificio de la fe. Enoch simboliza al creyente en su comunión posterior con Dios, caminando con Dios sobre la base de aquel sacrificio, hasta el momento de su traslado a la presencia de Dios. Trenchard dice: Abel y Enoch son ejemplos del principio y del fin del camino de la fe. En Abel tenemos el principio de la muerte expiatoria, la muerte de una víctima en mi lugar. En Enoch tenemos el ejemplo de uno que no necesita conocer la muerte. Poniendo los dos juntos, podemos decir, aunque no es así históricamente, que el creyente no necesita conocer la muerte, como Enoch, debido a que ha habido una muerte en su lugar, como en el caso de Abel. Así pues, por medio de estos tres ejemplos, el autor nos traza las grandes verdades que son el centro mismo de nuestra fe. Allí tenemos el origen de todas las cosas en Dios mismo, la necesidad de redención y la consumación y destino final del creyente. Y nosotros, hermanos, somos llamados a abrazar por la fe exactamente estas mismas realidades. Nosotros creemos por la fe lo que se nos dice acerca de la creación de este mundo, de que este mundo no es lo que parece, que la materia no es la gran realidad, sino que más allá está Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esto, Dios mediante, lo veremos la semana que viene en el versículo 6. Creemos, por lo tanto, que Dios existe y es la gran realidad de esta vida. como consecuencia como Abel. Confiamos para nuestra reconciliación con Dios en la redención a través del derramamiento de la sangre de un sacrificio. Nosotros nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y como Enoch, tenemos la plena confianza de ser traspuestos en aquel día, cuando el Señor nos llame a su presencia, y así estaremos para siempre con el Señor. Os propongo, por lo tanto, que el autor ha colocado estas tres primeras ideas, estas tres primeras ilustraciones del libro de Génesis juntas, a fin de que podamos tener una visión de conjunto de lo que es la vida de nuestra fe. Y espero que nuestras vidas hagan eco de esto. Creemos en un mundo creado por Dios y en el Dios de la creación. Creemos que hay redención por el sacrificio de la cruz, y creemos que un día seremos traspuestos, trasladados a la presencia de Dios.